Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Estamos Ready, el podcast deportivo favorito de ustedes que sigue creciendo y creciendo cada semana. Estamos demasiado felices con el feedback y con el recibimiento que este proyecto ha tenido y sigue teniendo, y que es presentado por
JuegaEnLinea.com,
el mejor sitio para apostar y divertirse en internet. La fiebre que hubo, Grevy Josué, con las eliminatorias suramericanas mundialistas en JuegaEnLinea.com. Impresionante la cantidad de gente conectada, jugando, ganando, sacando sus premios rápidamente. Impresionante lo que viene, ¿eh? Ya se reanudó las ligas este fin de semana, Liga Española, Liga Inglesa, Liga Alemana, el Calcio, la NFL ya arrancó, y tenemos el programa también Touchdown Juega en Línea en nuestra cuenta en Instagram, así que todos los deportes están en juegaenlinea.com. ¿Cómo estás, Grevy Josué?
Feliz por esa victoria vinotinto. De verdad que, bueno, extrañándote, estabas perdido, ¿viste?
Los dos. ¿Qué pasa?
Pero bien, gracias a Dios, todo bien, trabajandito en los proyectos, viendo lo que está pasando con nuestra selección de fútbol, la vinotinto. Me acuerdo yo que meses atrás visité el Monumental de Maturín, de Monagas, y verlo repleto por televisión fue una sensación bastante orgullosa, emotiva para mí como venezolano, y bueno, acompañada de una victoria importante para nosotros en este comienzo de las eliminatorias para ir al Mundial.
Mira, vamos a comenzar, hoy vamos a debatir tres temas, y es una edición totalmente vinotinto de Estamos Ready, ahí lo ven en pantalla. Vamos a comenzar con primero, vamos a ir en orden, ¿no? Vamos a ir en orden y vamos a arrancar con el partido con Colombia. Lo que dejó rápidamente la derrota contra Colombia, ya fue el primer partido que se jugó. Varias cosas. Yo sigo los partidos en una app, ¿no?, que pone las alineaciones así, ¿no? Tienen arriba, así se paró Colombia, ese partido. Fue un 4-3-3 de Néstor Lorenzo. Fíjate que Venezuela se paró también así, pero por alguna razón en el app pusieron a Venezuela con uniforme verde, aunque Venezuela se paró ese día con uniforme blanco. Pero bueno, Colombia se paró ese día, Grevy, con un 4-3-3, con Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Jerry Mina, John Locumí y David Machado, Mateus Uribe, Jefferson Lerma, John Arias, que tuvo un buen partido, Juan Guillermo Cuadrado, Rafael Santos Borré y Luis Díaz. Venezuela se paró con un 4-3-3 con Alexander González en la derecha, y lo ven, los que están en la parte de audio en YouTube, tenemos el gráfico puesto en la pantalla. Jordan Osorio, Wilker Ángel y Luis Mago. Luego, el Brujo Martínez, Tomás Rincón y Yangel Herrera en línea de tres. Y tres arriba, Jefferson Savarino por el costado derecho, Salomón Rondón por la mitad y Darwin Machís por la izquierda, ¿no? Entonces, lo primero, Givi, es hablar del partido, de ese Venezuela 0, Colombia 1. El primer tiempo de Venezuela fue bueno, defensivamente sólido, un bloque, tuvo pocas oportunidades la selección de Colombia. Y veo a mucha gente aplaudir el trabajo de Alexander González anulando a Luis Díaz. Cosa con la que yo discrepo. Yo creo que Luis Díaz fue de los jugadores que más peligro generó en la selección de Colombia. Alexander hizo un buen partido peleándole, detuvo a un tipo que fue en el Liverpool, Graves, que todos los fines de semana juega un crack, un ritmo, un crack, sí, y que juega un ritmo muy vertiginoso en la Liga Premier Inglesa, pero Venezuela para mí fue de más a menos. A lo mejor el calor en Barranquilla le fue pegando, el estado del pasto de la cancha le fue pegando. A mí no me gustó la salida de Yangel Herrera del partido. Para mí Yangel, salvo que esté fundido o coqueteando con una expulsión, con una amarilla, debe estar siempre en la cancha. Creo que es el mejor jugador que tiene Venezuela hoy en día, pero pese a la derrota, a mí me quedaron sensaciones buenas del partido. ¿Qué te pareció a ti la derrota contra Colombia? Rapidito.
Bueno, a mí me pareció que el primer tiempo fue un fútbol de parte de nosotros muy, muy sólido, a pesar de que nosotros nunca, honestamente, deslumbramos por nuestra ofensiva. Pienso que se defendió muy bien y después de tantos malos ratos, reaparece nuestro vinotinto en Colombia, una situación bastante hostil, difícil, y me dieron esa ilusión, o nos dieron esa ilusión de que íbamos a tener un chance. Pero tenemos que recordarnos de que son 90 minutos, son dos tiempos. Y el segundo tiempo para mí fue... O sea, yo pienso que perdimos un poco la concentración. No los vi tan compenetrados. De verdad que para lo que enseñaron en el primer tiempo, que fue un fútbol mucho más sólido, como lo acabo de decir, ellos tocaron bien, pero también defendieron bien. Y el segundo tiempo nos anotan. Y cuando creo que nos anotaron apenas comenzó
al minuto del segundo tiempo.
Y eso básicamente nos desmoralizó. Sí. Nos desmoralizó tanto que no nos encontramos. Entonces hubo un sabor amargo. Era un partido difícil. Colombia no es una selección mala. Hablaste de un jugador que juega en el Liverpool, un crack, un tipo que es una amenaza, iba a ser una amenaza en estas eliminatorias. Y bueno, al final no se dio el resultado, pero yo creo que los jugadores y todo el staff hicieron un trabajo de ajuste importante para lo que fue el juego en Venezuela, en el estado Monagas, en Maturín. Y bueno, obviamente que el resultado fue otro.
De acuerdo. Dejamos atrás rápidamente Colombia, porque no tocamos ese partido. No pudimos, la verdad, la semana pasada, tanto Greves y yo estuvimos recontra hiperfui.
No te escucho. Se fue el sonido.
¿Y ahora?
Ahora sí.
Ah, perdón, no sé, se
mudó. Hiperfull. Terminaste Greve y yo estuvimos hiperfull.
Ah, perdón. Eso se mutió solo. Dije que tú y yo estábamos hiperfull la semana pasada y decidimos, en vez de grabar para el domingo, esperar que pasara el partido del martes de Venezuela contra Paraguay para grabar este episodio, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos ahora al Venezuela 1, Paraguay 0. Vamos a mostrar la alineación de Venezuela otra vez. Los que están en audio, vayan a YouTube para que lo escuchen. Para que vean cómo se paró Venezuela otra vez en el partido contra Colombia, 4-3-3. Y ahora vamos a mostrar esta alineación, que fue Venezuela contra Paraguay. Vean, del 4-3-3, lo ven abajo con el portero que está abajo, Rafa Romo. Sí, ahí lo ven. 4-3-3, Alexander, Jordan, Osorio, Wilker, Ángel Mago, José Martínez, Tomás Rincón, Ángel Herrera, Savarino, Rondón y Machís. A esto que está en pantalla, y se los leemos a la gente en el audio, que fue un 4-4-2 Gravy, con Rafa Romo que repitió y tuvo un gran partido, Alexander González que repitió, Jordan Osorio, Wilker Ángel, primer cambio Gravy, Miguel Navarro. Miguel Navarro es un muchacho que está jugando acá en los Estados Unidos, en el Chicago Fire, y que ha hecho las cosas cada vez mejor en el equipo de la Ciudad de los Vientos. Es el segundo máximo asistidor de Chicago Fire, y es lateral izquierdo, natural, zurdo. En vez de jugar con posiciones o con jugadores a perfil cambiado, como pudo haber sido Rosales o el propio Alexander, o un jugador que es más central que lateral como Luis Mago, me gustó que el profesor Batista apostó por Navarro, un jugador que, si no lo pones en casa contra Paraguay, que es un rival directo, Greves, ¿contra quién lo vas a probar? ¿Contra quién lo vas a poner? Entonces, esa posición tenía sentido. Seguimos, rapidito. Samuel Sosa, gran sorpresa. Nadie tenía a Samuel Sosa como titular. Yangel Herrera fijo. El Brujo Martínez volvió a la mitad de la cancha. Y Jefferson Soteldo insertado en la mitad de la cancha. Afuera Tomás Rincón. Afuera Savarino. Afuera Machís. Repite Salomón Rondón y entra Joseph Martínez. Entonces vean, salieron del partido anterior. Tomás Rincón, Savarino, Darwin Machís y Mago. Fueron los cuatro cambios que hizo la Vinotinto, ¿no? De entrada, a mí no me sorprende la ausencia de Tomás Rincón con los 35 años que tiene. Es un grandísimo jugador, pero quería piernas un poco más frescas, más jóvenes, como las de Brujo Martínez, que creo que es un buen partido. Sosa creo que estuvo por debajo de lo esperado. Soteldo tuvo creo que un muy buen partido. Joseph nunca encontró, no lo vi cómodo dentro de la dinámica del compromiso. Él está acostumbrado a otro esquema, a otro rol. Y Salomón Rondón marca el penal y termina peleando con los centrales paraguayos todo el partido, yendo, batallando. Y tiene que estar, padre. Tiene que estar. Y leía mucho, y estoy seguro que tú también en Twitter, Greves, leíste, muchos aficionados diciendo que está viejo, que está fuera de forma, que no puede jugar más, que Salomón... Pana, tiene 40 goles con la selección de Venezuela. Está jugando en River Plate y no tenemos, por ahora, a otro igual en ese, con esa experiencia para un partido como este, donde hay presión, donde hay físico que se está jugando? Marqués tendrá su momento, Kevin Kelce tendrá su momento, pero el partido contra Paraguay, Gravy, había que ganarlo como fuera. Y Salomón Rondón tiene toda la espalda del mundo para estar ahí en ese partido.
Bueno, yo comulgo contigo, y tanto así que, bueno, no porque tengo una hermandad con Tomás Rincón, voy a hacer este comentario. Yo pienso que, ¿dónde juega Tomás Rincón hoy en día?
Brasil, en el Santos de Brasil.
Exacto. ¿De dónde vino Tomás Rincón? De Serie A, en Italia. ¿Sabes? Está bien, tiene una edad, sí la tiene, pero un tipo que se prepara, es un máximo líder, y hasta él, no jugando ese partido contra Paraguay, fue una persona que con su presencia ayuda al dinamismo del roster que ahorita tiene la Vinotinto. Y a los hechos me remito, después del juego su entrevista fue bastante, digo yo, fue una entrevista profesional, un tipo que de verdad entiende cuál es su rol y sabe en qué momento está de su carrera. Pero mucho más de eso, Tomás Rincón es el caballero del fútbol en Venezuela, por cómo nos representa y por su trayectoria. Exacto. Ahora, con el tema de Salomón Rondón, yo creo que nosotros tenemos que dejarnos la paja con el tipo. Ya. O sea, Salomón, a lo mejor tú no escuchas este podcast, a lo mejor sí. Hermano, me gustó lo que hiciste, porque aquí al venezolano tiene que cambiar su cultura, a pesar de que está bien que critiques y está bien que muestres pasión, pero en poder tuyo. Deja de estar criticando. El tipo juega afuera. No, salió del 23 de enero. Mira dónde está puesto. Creó una plataforma para la generación de relevo. Fuera. Ha internacionalizado el fútbol. El tipo ha hecho cosas que tienen mérito. Y el tipo anota el gol. Yo estaba leyendo comentarios. Y anota el penalti. Y creo que no, después del juego no habla con los medios. Y ojo, a pesar de que no estoy de acuerdo con eso, yo lo entiendo y tengo empatía hacia un país que muchas veces no agradece, y no podemos decir que no, la mayoría sí. No, aquí pasa que tú dejas el pellejo y te partes el rabo y haces, marcas impacto fuera o dentro de la cancha, dentro del campo, fuera del campo, igualito no valoran. Hay que valorar lo nuestro. ¿Y saben qué? Para mí, esa victoria contra Paraguay no fue la más bonita. Eso era un juego que lo podía ganar quien sea.
Pero es que no importa.
Es una victoria. Se construye de allí, después de venir de un sitio hostil en Colombia, perder 1-0, porque tampoco fue que ganar una goleada, 1-0, y después vienes a tu país y you take care of your business. Ganas el partido.
Oh.
Ganas el partido. Entonces, para mí, lastimosamente no pude ir al juego. Quise ir al juego, pero bueno, estoy muy lejos, no pude. Anyways, para mí, honestamente, fue una victoria que yo sé que a ese camerino, que a ese roster, que a ese mister, va a ayudar, va a inspirar, claro, a seguir trabajando, a entender cuál es el camino, a ajustar ciertas cositas, porque yo siento que nosotros estamos jugando un fútbol muy sólido en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo tendemos a desconcentrarnos. O sea, es un partido de 90 minutos. A mí no me han gustado los dos segundos tiempos que hemos jugado en estas eliminatorias. Bueno, no han sido sólidos, ¿no? En términos de números, en términos de ataques, de toques. Yo pienso que nuestra ofensiva tiene que mejorar un poco. Nuestros jugadores ofensivos tienen que tocar más la pelota. Por eso todas las que José Martínez a veces, ¿sabes?, no se encontró muy bien. Y yo siento que él es una persona, él es un goleador. Él quiere anotar. Tiene que llegarle la pelota. Igual a Salomón.
Has dicho un punto muy importante, que son los segundos tiempos. Te hago una pregunta. ¿Qué suele pasar en todos los partidos de fútbol en los segundos tiempos? ¿Qué evento hacen los dos equipos generalmente en los segundos tiempos? Los entrenadores, específicamente.
Bueno, seguro se reúnen antes de
durante el trámite del partido, en un segundo tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué suele hacer cada entrenador durante los segundos tiempos? ¿Qué es lo común que tú ves que hacen?
Para mí que entran a hablar de lo que están haciendo mal ese primer tiempo.
Claro, y cuando van al segundo tiempo, en el transcurso del segundo tiempo, ¿qué es lo que ambos técnicos suelen hacer durante el segundo tiempo? Los cambios. Venezuela hasta ahora no ha encontrado en sus cambios revulsivos. Hasta ahora. Y hay cambios de cambio. Porque en Colombia, en el partido contra Colombia, en Barranquilla, las variantes que fueron ofensivas del Bocha Batista no dieron los resultados esperados. Yo creo que hubo una actitud no acorde con lo que el partido pedía. Faltó lo que en su momento el profesor César Farías dijo que era el cuchillo entre los
dientes. El sensei César Farías. El sensei.
Faltó ese el cuchillo entre los dientes. Faltó. Contra Paraguay hubo más de eso, pero hay cambios de cambios porque fíjate que el gol termina llegando en un penal, in extremis, presionando a Paraguay para meterlo al rival. Y luego hubo cambios defensivos. Luego de que marca el penal Salomón, entra Macún, entra el resto de la saga para blindar el fondo y eso funcionó. Creo que es una de las cosas pendientes que queda del profe Batista en esta doble fecha. Los cambios. Tiene que encontrar la forma de que los cambios sean efectivos y eso es parte del cuerpo técnico y del jugador. Del jugador que entra como cambio y que entra con la mentalidad de esta es mi labor, esta es mi tarea y con la actitud de cambiar el partido.
Una pregunta que estoy buscando aquí. Hay un jugador que creo que no jugó y él firmó con Juventus, estuvo con Juventus. Un venezolano, obviamente, está en la Vinotinto.
El único jugador que estaba en la Juventus es Tomás Rincón.
Bueno, pero él estuvo en la Juventus en las menores.
Ah, Alejandro Márquez.
Alejandro Márquez.
¿Qué opinas tú? Jugó contra Colombia, no jugó contra Paraguay. Es un delantero que tiene talento, lo vamos a ver jugar hasta en el verano. Tiene mucha capacidad, igual que Kevin Kelsey, igual que Yonder Cady. O sea, Venezuela tiene una lista de delanteros jóvenes que están puestos para ahí. Mira, y hacemos una lista, Grevis, de los que están en la recámara esperando. Cádiz es otra generación. Pero está Yonder Cádiz, está Alejandro Márquez, está Kevin Kelsey, que está jugando en el Shakhtar Donetsk en Ucrania, David Martínez, que está con la Sub-17, Dani Pereira, que está jugando aquí en la MLS, Telasco Segovia, que se fue a jugar al fútbol de Portugal.
Eso no lo entendí, yo conozco a Pereira, no entendí, ¿por qué no lo convocaron?
Bueno, no entró en la convocatoria, pero es un jugador que va a estar. Él ha estado antes en otras listas, pero va a estar.
Pero Tomás, papá, honestamente... Yo pienso que ¿qué tiempo vamos a perder?
Hay que traerlos a todos. Lo que pasa es que en esa línea están Yangel Herrera, Tomás Rincón, Junior Moreno, Brujo Martínez, o sea, hay Cristian Cáceres Junior, hay abundancia en esa
línea. Pero mi pregunta es, tú que tienes más conocimientos en esto, yo apenas estoy entrando al fútbol y entiendo, pero ¿por qué si nosotros no hemos clasificado un mundial, por qué no hacemos algo distinto? Porque no nos traemos, ojo, es una pregunta, una sugerencia. Yo no manejo una operación de una selección de fútbol o de una selección nacional. Pero tú hablas de un Pereira que para mí es un fenómeno, viene de todo lo que es ese proceso colegial en Estados Unidos. Ahorita el soccer en Estados Unidos viene en ascenso. Obviamente lo de Messi, todo lo demás, las academias, mi academia. Ah, ¿por qué no traernos todos esos talentos aquí? Mantenerlos trabajando, como se hizo una vez, creo que César lo hizo, porque hasta yo lo que César Faría lo hizo, pero una vez lo critiqué. No. Y dije, bueno, ¿cómo nosotros vamos a tener una selección B que va a Ecuador? Y después
no, pero en el caso de Dani es distinto, porque como él está en la Major League Soccer, en MLS, por más que hubo parón de jornadas y todo lo demás, como él está en MLS, los ciclos de MLS son diferentes. Entonces, le conviene más, creo yo, puedo estar equivocado, a Pereira quedarse con el Austin FC, que es su equipo en la MLS, y seguir trabajando con el equipo, que hacer el viaje a Caracas, a Venezuela, si no lo van a tomar en cuenta. Y de nuevo, hay jugadores en la posición de Pereira que están en un mejor momento o que están jugando o que tienen más ciclos vino tinto, como el Todito Cáceres, como Yangel, como Tomás, como Moreno, etc.
Ojo, y la otra. Corte ahí, pero yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo que digo es por qué no añadir a estos talentos mientras estamos en eliminatoria. Es mucho, es un presupuesto extra, no. O eso no se hace usualmente.
No se suele hacer. Y aparte, fíjate que en esta eliminatoria, en paralelo, está la gira de la Sub-17 que estaba en Turquía, que se está preparando para el Mundial Sub-17. Entonces, hay un jugador en esa selección que yo creo que más temprano que tarde va a estar en la mayor, que es David Martínez, ¿no? Está cantado. Que David Martínez,
obvio.
David Martínez, antes de que termine el proceso, es más, cuidado si antes de que termine la doble fecha, no creo porque va a jugar el Mundial, pero David Martínez para el año que viene, como muy tarde, está jugando en la selección, convocado y titular.
Ahora, y esto sale un poco de esto porque, bueno, ya sabemos la historia de este jugador que voy a mencionar, que finalmente creo que entró en carril, y yo lo sigo y lo veo por Instagram. Peñaranda, ¿qué opinas tú? ¿Tú crees que ya se le cerró la ventana a Peñaranda?
No, yo no creo. Tiene que volver mucho. O sea, el talento de Alberto Peñaranda es inconmensurable, pero ha tenido muchas oportunidades que ha desperdiciado en su carrera, lamentablemente. Y hoy en día, Machís anda en un nivel altísimo, Soteldo anda en un nivel muy alto con Santos, Savarino, que sigue a deuda, pero estoy seguro que va a tener su oportunidad en la MLS, anda muy bien. Joseph está jugando ahí, faltó John Murillo. Hay opciones. Y yo creo que ojalá vuelva a Alberto Peñaranda. Pero bueno, Venezuela ganó un partido tremendo, Gravis. El arbitraje, seguimos con el bendito arbitraje, con la mano, que fue mano, que no fue mano, que el VAR, que no sé qué. A un árbitro, el que pitó ese partido, que hace 2 años fue sancionado por la Conmebol en un partido de Copa Libertadores de Boca Juniors, creo que contra Atlético Mineiro, si no me falla la memoria, en octavo de final, por errores arbitrales groseros y con el VAR, y lo suspendió. Y lo ponen a pitar otra vez un partido de eliminatoria 2 años después. No, así no es, Conmebol. Así no es. De los paraguayos se quejan del arbitraje. No sean malos, por favor.
Yo creo que fue malo para los dos bandos. Malo para los dos bandos porque nosotros metemos un gol en el minuto 88 y después, 2 minutos después, anotamos vía penalti. Pero yo cumulo contigo, siento que el arbitraje fue pésimo. Siento que el presidente de nuestra federación tiene que mandar un mensaje a la Conmebol. Que a pesar de que nosotros no hemos clasificado a un mundial, creo que nos ruquearon, como en el término deportivo, demandarnos estos árbitros, que bueno, específicamente este, creo que es de Colombia, no tengo nada con el personal.
Fue horrible.
Fue mal, manejó el partido pésimamente, no hubo ningún control y yo creo que nosotros tenemos que, por lo menos es un trabajo de la federación, mandar un comunicado y bueno, que nos pongan los referees, bueno.
Para cerrar este tema, ¿cómo queda la tabla de posiciones? Brasil y Argentina, que van a ir al Mundial, ambos con 6 puntos. Hay que ligar, Gravis, que Brasil y Argentina le ganen a todo el mundo, menos a Venezuela, obviamente. Pero que ese gol de Marquinhos en el 90 contra Perú en Lima lo grité con el alma, porque ayuda a Venezuela. Entonces, Brasil y Argentina, perfectos con 6 puntos. Colombia tiene 4, Uruguay tiene 3, perdió en Ecuador. Venezuela tiene 3, empatada con Uruguay, está en el quinto puesto por diferencial de goles. Paraguay tiene 1, Perú tiene 1, Chile tiene 1 punto y Ecuador y Bolivia sin puntos. Ecuador ganó, pero comenzaba con una sanción de menos 3 puntos por la sanción de Byron Castillo, el futbolista que la Federación Ecuatoriana de Fútbol en la época anterior, en el proceso pasado, introdujo con papeles o documentos falsos ante la Federación, ante la Conmebol, y por eso comenzaron con menos 3 puntos, ¿no? Hoy Venezuela está en puestos mundialistas. No repechaje, repechaje va al séptimo. Entonces,
Los primeros seis
van directo. Y el séptimo va al repechaje, que ahora es un grupo de 6 países que juegan entre ellos, ¿no? Entonces, pero bueno, a enfocarnos en ese top 6, por lo menos. Y los próximos partidos que vienen son tremendos, porque vamos a Brasil, la próxima fecha, a Brasil, eso es el 12 de octubre, y luego recibimos a Chile el 17 de octubre en Maturín. Hacer lo que se puede en Brasil. Un empate, ganar es la gloria eterna. Un empate extraordinario. Y si se pierde el partido, que el gol averaje no se abulte. Venezuela le ha hecho cada vez mejores partidos a Brasil. Se le ha ganado en amistosos. Se le ha hecho cada vez, insisto, mejores partidos. Yo no descarto algo, una epopeya en suelo brasileño. Y a Chile, Gravis, hay que ganarle. Punto. Los 3 partidos de local de este año en Maturín hay que ganar a los 3. Contra Paraguay se ganó. Luego viene Chile y luego viene Ecuador. Los 3 hay que ganarlos. Y te cuento. Que voy a estar allí.
Los juegos aquí en Venezuela.
Voy a estar allí contra Chile en octubre y contra Ecuador en noviembre. ¿Qué voy a estar haciendo? Pronto lo vamos a anunciar. Ahora, yo voy a estar y quiero que estés ahí. Tenemos que grabar un Estamos Ready en Maturín, papá.
En vivo, claro. Yo tengo que darlo por hecho.
Live. Tienes que llevarte a Atleta un playa y hacemos algo sabroso.
No, y te digo algo, Maturín está increíblemente, la ciudad está hermosísima.
Vaya que no vaya a Maturín.
No, pero yo fui, he ido. Okay. Y de verdad que me ha encantado bastante. Qué y bueno, ver a la Vinotinto ganar este último partido, segundo partido de las eliminatorias fue importante para nosotros.
Pero yo, este podcast, ya va, espérate. Este podcast llega a ustedes como una presentación publicitaria de
JuegaEnLínea.com,
el mejor sitio para apostar y divertirse en internet. La NFL, la NBA cuando arranque el 24 de octubre, Grandes Ligas está en la recta final de la temporada regular, ya viene la postemporada. Fútbol español, italiano, inglés, alemán, checo, turco, todo lo tienes en JuegaEnLínea.com. El mejor sitio para apostar y divertirte en internet, patrocinante oficial de Estamos Ready. ¿Qué ibas a decir antes de cambiar de tema?
No, que el camino a seguir ahorita con la Vinotinto no va a ser fácil. Ya tenemos que ser bastante objetivos. Brasil no es un equipo que es fácil de ganar, y menos en su casa. Y yo creo que, ¿sabes? Va a estar duro. Pero los partidos que tenemos que ganar, hay que ganarlos, sobre todo los de casa. Eso nos puede meter en la película. No va a ser fácil, pero llegar a un mundial nunca es fácil, cosa que ha hecho la selección de baloncesto.
Gravy, si ganamos los siete, si ganamos, son 9 partidos en casa. Son 9. Si ganamos siete de los 9, estamos adentro. Con 21 puntos estamos adentro. Así es.
Aunque yo sé que es muy prematuro en el proceso, honestamente, ojalá que esté equivocado y ojalá que, bueno, la esperanza del venezolano es que nosotros estemos en un mundial de fútbol. Pero yo siento que nos falta una persona que es el que estuvo más cerca, con todo el respeto de quien es el míster ahorita, que es César Faría. Yo siento
bueno,
que...
Bueno, pero tranquilo.
Eso es otro tema, pero déjame decir. Yo quiero que el sensei sea el míster, porque él es el tipo que de verdad empodera. Yo sé que él es controversial, yo sé que él dice, pero él es venezolano, el tipo tiene éxito afuera, necesita ser el entrenador oficial nuevamente de la Vinotinto. Hey, respeto a Batista, me gusta lo que está haciendo, hay que esperar el proceso, es muy prematuro, pero lo tenía que decir. Gracias.
Bueno, todo el éxito del mundo a César Farías en Águilas Doradas.
Matando la liga.
Matando la liga. Como siempre, nada nuevo. El crack.
Es más, chico. Bueno. Después te cuento. Seguimos.
Cálmate, seguimos. Mira, el último tema de hoy dice narración y comentarios. Yo estaba viendo el partido Venezuela contra Colombia. Y mientras veía el partido, que lo vi en un canal de televisión colombiano, no lo quise verlo por el canal de televisión venezolano que lo transmitió, que fue Venevisión. Yo estoy aquí en San Francisco. A pesar de que detrás dice Oakland, estoy en San Francisco. No tenía cómo ver el partido por Venevisión. Intenté, busqué, no lo logré. Me tuve que conformar con verlo por una señal colombiana, de un canal colombiano. Inclusive uno de los tweets que mandé antes, el tweet que van a ver, mencionó el canal de televisión, porque estaban dándole que Venezuela, que deberían haberle expulsado a 3, que 5 penales a favor de Colombia, en fin, ¿no? Y mientras veo el partido, yo mando este tuit que aparece en pantalla. Léelo tú.
Entiendo que hay escuelas de narración y comentarios, maneras y estilos. Pero siempre he pensado que hacer radio en TV, televisión, es redundante. Se satura de información y palabras a un producto que no lo requiere. La gente ve el partido. No hace falta decirlo todo.
Ok, te pregunto, es primera vez que ves el tweet, ¿no lo habías visto antes?
No.
¿No, verdad?
No.
Ok. ¿Me metí con alguien?
No con nadie, para nada.
Ok, ¿insulté a alguien?
Para nada.
Ok. Por alguna razón, y yo entiendo que Twitter o X, como se llama ahora, es un lugar donde la gente va a buscar información y también a drenar una cantidad enorme de emociones y frustraciones y alegrías y todo lo demás, ¿no? Y se sale de control. Por alguna razón que yo no entiendo, ese tweet, mucha gente, y a lo mejor fue porque lo hice dentro del partido, durante el partido, mucha gente se lo tomó como que yo estaba ofendiendo a alguien, o que me estaba burlando de alguien, o que estaba...
Como una punta, estás tirando una puntica a alguien.
Para nada. Estaba viendo el partido por este canal colombiano, y hay una escuela, cuando yo menciono en el tweet que entiendo que hay escuelas de narración y comentario, me refiero no a escuelas, plantas físicas donde la gente va a estudiar, sino métodos. Por ejemplo, hay una escuela de jugar básquet, una forma de jugar básquet en Venezuela, la Escuela Venezolana de Básquet, que tú lo dijiste el otro día, palabra, no sé qué, todo eso. Bueno, así como hay una escuela argentina de narración, hay muchas universidades, pero hay una escuela, o sea, hay una idiosincrasia,
¿no? Hay una identidad.
Claro, pero dentro de las distintas escuelas, por ejemplo, si tú oyes un partido narrado en Venezuela, o en Argentina, o en Chile, o en Inglaterra, o en Arabia, por más que el partido es el mismo, la escuela, la aproximación hacia el arte de narrar es distinta, porque el público está acostumbrado a una forma de escuchar, hay idiosincrasias que entran, en fin. Y yo sé que en Colombia específicamente, y también en una parte de los Andes, en Venezuela, y en otras partes del continente, tienden a, como pongo en el tweet, casi que hacer radio en televisión. Son dos canales distintos, son dos formatos distintos. Esto no es debatible. O sea, cuando usted narra, y tú has comentado partidos en radio y en televisión, cuando usted narra un partido de béisbol, de fútbol, de básquet, en radio, tiene que ser descriptivo por naturaleza.
Mucho más.
Un ejercicio que yo cuando tuve mis cursos de locución en Venezuela, les decía, imagínense cuando están narrando, que están narrando para gente que es invidente, para gente que no puede ver el partido, porque a lo mejor mucha gente que está oyéndolos está en el carro o está en la oficina y literalmente no pueden ver el partido, ¿no? O sea, imagínense que tienen al lado una persona que no puede ver, ¿no? Sean lo más descriptivos posible. Tampoco rayen, si es un partido de básquet no van a decir, dribla, 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 porque se satura de información, ¿no? Hay límites, ¿no? Mientras que la televisión te permite otros recursos como los silencios, que entre el espectador a sentirse sentado en ese estadio porque escucha el público rugir, porque escucha el sonido del batazo o el sonido del gol, ¿no? Eso, a eso me referí en el tuit. Y obviamente un tuit no permite este tipo de explicación. ¿Qué opinas tú al respecto?
Estoy totalmente de acuerdo. He hecho televisión, he hecho radio, no a tu nivel. Siempre digo que tú eres el número uno de nosotros y máximo representante hoy en día como periodista deportivo, como comentarista y como narrador. Gracias. Porque puedes hacer tienes estas atribuciones que son muy positivas. Y sabes que mi primera experiencia en radio fue más o menos hace 6 años, donde tuve que aprender, me sobreconfié, porque obviamente esa experiencia fue en el mundo del baloncesto, pero como le pasó a Michael Jordan, tú puedes ser el mejor jugador, pero claro, no necesariamente el mejor dueño de equipo.
Es otro skill set.
A mí me pasó que yo comento una jugada, pero no describo la jugada. Comentar a describir son dos cosas muy distintas. Tú comentas en la televisión, pero en la radio tienes que describir con el comentario. El jugador la lleva, dribla para el lado derecho de la cancha, llega al 45 derecho, la pasa de pique al puesto 4. El puesto 4 gira con su hombro izquierdo y la clava, un ejemplo. O sea, estás describiendo una jugada, esa es la narración. Ahora el comentario fue muy inteligente porque se metió al lado derecho de la cancha donde él domina el drible con la mano derecha. ¿Me entiendes? Entonces, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, insisto, yo creo que es un tema cultural. A lo mejor tú estabas hablando de una escuela internacional, Colombia, y muchos venezolanos se lo toman a pecho. Yo también soy muy...
Por ejemplo, en Inglaterra, y aquí en Estados Unidos inclusive, los narradores de fútbol, de soccer, en inglés, no gritan gol. O sea, el gol, eso no se hace en inglés. Por eso cuando lo hizo el gran Andrés Cantor, que es el mejor narrador en español que hay en Estados Unidos desde hace años, con quien tuvo el gusto y privilegio de trabajar en Telemundo, cuando su grito de gol irrumpe en el Mundial del 94, era una novedad. Porque la escuela de narración anglosajona, la de, que viene de Inglaterra y que llegó a Estados Unidos, no se grita gol. O sea, celebran. Pero no hay el gol prolongado. Eso no, eso es suramericano.
Claro.
O español sí. También. Entonces, a eso me refiero yo con escuela. Y lo otro, hubo mucha gente, o gente, no sé cuánta, hubo gente que criticó a Manolo Dávila en Venevisión. Ese sí lo vi, eso vi el clip, le repito, no vi el partido por Venevisión. Vi luego la repetición, alguien me mandó, vi el clip que lo pusieron en X, en Twitter. Manolo, que lo ha hecho toda la vida, cuando el Caracas le mete gol a Táchira, cuando quien sea, Manolo tiene su estilo de narrar y es que él canta los goles de igual forma. Esa es la manera en la que Manolo Dávila, que es uno de los mejores narradores que tiene nuestro país y de la historia de Venezuela, tiene de narrar los goles. Si a usted le gusta o no le gusta, esa es su decisión. Pero Manolo no está equivocado. Usted puede que a usted no le guste como Manolo narra los goles del visitante contra Venezuela, no quiere decir que Manolo esté equivocado. Simplemente quiere decir que a usted no le gusta eso, que es válido. Te voy a echar un cuento. Yo tenía como 23, 24 años, ya estaba en Meridiano Televisión, y narro un partido de Venezuela, y cuando le meten gol a Venezuela, no canto el gol. O sea, digo, gol de Bolivia, minuto tal, no sé qué, no sé qué. O gol de Paraguay. Gol de Gustavo Cáceres al minuto 25, Paraguay 1, Venezuela 0. Digo la información, pero no canto el gol. No digo toma papá, no grito el gol. Ese es mi estilo. Yo no creo que lo que yo haga sea mejor que lo que haga Manolo y no creo que lo que haga Manolo sea mejor que lo que hago yo o cualquier otra persona. Creo que son estilos, líneas diferentes de hacer las cosas, ¿no? Y son gustos. Mi jefe en ese momento era María Alexandra Azar en Meridiano Televisión. Pasa el partido y me llama a la oficina con la directiva en ese momento, con los de armas, con Juan Andrés Azar, y me dice, mira, Carlos Mauricio, ¿por qué no narraste el gol de, creo que fue, no me acuerdo, Bolivia o Paraguay, no me acuerdo. ¿Por qué no narraste el gol? Le digo, miren, yo pienso, yo he tenido la fortuna de ver partidos de fútbol en todo el continente. O sea, de verlos en televisión, colombiana, peruana, ecuatoriana, chilena, argentina, brasilera, en todo el continente. Y la práctica más común es que cuando el partido se transmite para una audiencia nacional, ¿sí? Hay una licencia de emotividad mayor. Se nos permite a los narradores ser, entre comillas, hinchas del equipo, sin perder la objetividad a la hora del relato. O sea, si es falta, es falta. Si no es, no es. Pero las pequeñas licencias que nos permite este tipo de evento, cuando se narra para un país, yo creo que también forma parte de la culturización o de la educación de un país en cuanto al deporte. ¿Me explico? Además, como narrador, siento el deber de comunicarme con la gran audiencia que me está viendo. Si yo narro ese partido, Venezuela contra quien sea, para el continente, mi audiencia es distinta. Me está viendo el continente. Me debo a una audiencia continental. Pero cuando me está viendo el país, me debo a la audiencia de ese país. Y yo entiendo que a lo mejor hay ciudadanos bolivianos o paraguayos en Venezuela viendo el partido. Pero el grueso de la población que me está viendo es venezolana. Y cuando ese gol se lo meten a Venezuela, le da rechera al fanático. No le gusta. Y yo siento que es mi deber como narrador conectarme con esa emoción, con esa emotividad, con esa bronca, con esa rechera que siente el fanático venezolano al recibir un gol del país rival.
Estás tanto en el punto. Disculpa que te corte, que sé que vienes con un punto.
Dale, dale.
Que yo viendo noticias por X, por Instagram, y vi la narración de un paraguayo cuando Salomón Rondón conecta el penalti y anota el gol. El tipo dijo, Salomón Rondón anota, ¿sabes?
No canto el gol.
Anota el gol. Y no fue emotivo. Y rightfully so, el tipo a lo mejor estaba narrando para los paraguayos en Paraguay. que hay venezolanos en Paraguay, sí, pero él no podía ser emotivo cuando Salomón Rondón convierte o entra la pelota en las redes y es efectivo el penalti. No puede gritarlo ni celebrarlo porque está narrando para un contexto muy distinto. En cambio, el venezolano sí tiene que gritarlo, cantarlo y todo lo demás. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo no voy a narrar un gol en Venezuela de otro país y nos mete un gol a nosotros como que si estoy contento.
Y de nuevo, yo respeto profundamente a Manolo o a cualquier otro narrador que lo quiera hacer y tendrá sus argumentos. Dirá, mira, yo creo que es la imparcialidad, creo que nos debemos a la objetividad, no quiero respetar a los aficionados. Está perfecto, está válido. Ese punto es también respetable. Yo tengo mi otro punto de vista. Y luego, vuelvo a la reunión que te dije que tuve hace como 17 años en Meridiano Televisión con María Alexandra Azar, con Juan Andrés Daza, con los de Armas. Yo les hago esa explicación, les digo, mira, yo quiero conectarme con ese aficionado. O sea, ese aficionado cuando ve el partido y lo narro yo, quiero que sienta, que sepa que yo estoy sentado con él, sufriendo con él el partido, vibrando con él el partido, metido en el partido con él, con la camisa puesta, así no la tenga literalmente puesta, la tengo puesta con él, porque estoy narrando para Venezuela. Si narrara para ESPN Continental o Directive Sports o NBC, lo que sea, cambia el contexto. Y esto también pasa en Venezuela. Por ejemplo, cuando Alfonso Saer narra un jonrón de Cardenales de Lara, en el circuito de Cardenales de Lara, lo narra distinto a cuando se lo conectan al Cardenales. Fernando Arreaza narra, se permite ciertas licencias cuando narra para el circuito del Caracas a cuando narra para Venevisión, porque el contexto, la audiencia es distinta. Él en radio del Caracas le narra al caraquista. En Venevisión le narra al país completo y está narrando un La Guaira Lara o un Caracas Magallanes y cambia la perspectiva. Esa es mi visión. No apoyo a la gente que le cayó encima a Manolo, porque esa es la escuela de Manolo y es su forma de hacer las cosas y lo he hecho así toda la vida. Si les gusta lo hace, perfecto. Si no les gusta, tienen opciones.
El tipo Manolo tiene 10 mundiales de fútbol por televisión. Vale.
Y esa es su manera. Ey, y se le respeta. Es como que el día de mañana, mira, Carlos Mauricio es un jalamecate y no es un imparcial. Esa es mi visión y lo he hecho así siempre y lo dejo
ahí. Cada quien tiene su estilo, pero no puedes cuestionar a Manolo cuando Manolo tiene años desde los 70 haciendo trabajo de televisión y específicamente narrando partidos de fútbol, ¿sabes? Si él cantó ese gol o no lo cantó, ese es su estilo, pero el tipo tiene trayectoria, credibilidad, ¿sabes? Que lo hermano, es un tema de cultura, hay que ser muy claro. Es un tema de cultura y de educación. Nosotros tenemos que culturalizar y educarnos mucho más, porque vamos a criticar lo nuestro, no joda.
Señores, este programa llegó a ustedes como una presentación publicitaria de
juegaenlinea.com.
JuegaEnLinea.com, el mejor sitio en internet para apostar y divertirte y jugar todos los deportes favoritos, los que te gustan. Recuerda, Touchdown JL, Touchdown Juega en Línea todos los miércoles en mi cuenta de Instagram y en la de Juega en Línea. Te doy todos los datos y la previa de la semana de la NFL para que juegues y apuestes con confianza, con datos en la mano. Aparte, la NBA ya viene, todo por JuegaEnLinea.com. Gravis Vázquez, Carlos Mauricio Ramírez, nos despedimos, hasta la próxima. Acá en Estamos Ready. Recuerden, suscríbanse, comparten y comenten. Hasta la próxima. Chao.
Final Four. Vale. Te quiero.
Quiero.
Coño, ¿verdad?
Dice así, me equivoqué, Deo.